Bien, buenas tardes. Empezamos una nueva sesión de bases químicas del medio ambiente. Hoy nos toca ver el tema 4, ácido base. ¿De acuerdo? Bien, pues ya como en las últimas sesiones anteriores, empiezo a indicaros aquí en pantalla este archivo con el enlace de la grabación del año pasado, donde ahí explicaba la teoría y realizaba muy poquitos ejercicios. Y como os dije ya en sesiones anteriores, este año en estos primeros temas voy a intentar hacer más hincapié en las sesiones, ya que solo duran una horita, ¿no?, en realizar ejercicios prácticos, ¿vale?, que son muy numerosos, que es lo que después sale en las pruebas, pero yo siempre os recomiendo que visualicéis este enlace, lo visualicéis, esta grabación, antes de hacer los ejercicios, o si ya habéis estudiado la teoría, pues adelante, ¿de acuerdo? Bueno, este es el archivo, ¿no?, que tenéis en ese desarrollo. Aquí lo tenéis, es del equipo docente, como bien sabéis, y por mi parte voy a empezar a hacer ejercicios del tema 4. Ejercicios de exámenes, ¿eh? Fijaos que hay un número muy significativo y, bueno, empezamos con los del año pasado que salieron de ácido base. Aquí nos dicen que se disuelve en agua las siguientes especies químicas: amoníaco, nitrato de sodio, cloruro de amonio, e indicar si las disoluciones eran ácidas, básicas o neutras. Bueno, a ver, lo primero de todo, el amoníaco es una base. Es una sustancia que en disolución acuosa lo que hace es aceptar protones. Acordaos de la definición de ácido base de Bronsted. Un ácido es aquella sustancia que en disolución acuosa cede protones. Una base es aquella sustancia que en disolución acuosa acepta protones. Entonces, el amoníaco en disolución acuosa, como veis aquí con agua, ¿no?, tiene la peculiaridad de dar esta reacción ácido-base, ¿vale? Y lo que hace es aceptar un protón del agua y se forma el ion amonio y el hidroxilo. Por lo tanto, aquí el amoníaco actúa como base, el agua actúa como ácido y el ion amonio es el ácido conjugado. El ion amonio es el ácido conjugado. ¿De quién? Del amoníaco. Y el OH- es la base conjugada, del agua. ¿Qué es la base conjugada? La especie química que resulta de perder un protón. ¿Qué es el ácido conjugado? La especie química que resulta de haber captado un protón, ¿vale? Entonces, si es una disolución amoniacal, será una disolución básica, pH mayor que 7. Seguimos, nitrato de sodio. Esto es una sal. Siempre que tengamos una sal, hay que disociar la sal en los iones. En concreto, aquí será el ion sodio y el ion nitrato. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Que el ion sodio proviene de una base fuerte, como es el NaOH. Todas las bases, todos los hidróxidos del grupo 1, de los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son bases fuertes. Entonces, el hidróxido de sodio no es una base fuerte. Y el Na+, por lo tanto, proviene de una base fuerte. Bien, entonces, ¿y qué le pasa al ion nitrato? Que proviene de un ácido fuerte, como es el ácido nítrico. Recordemos cuáles son los ácidos fuertes. El nítrico, la primera del sulfúrico, el ácido perclórico, el clorhídrico, el bromhídrico, el yodhídrico y también el permangánico. Estos son los ácidos fuertes. El resto son débiles. Bien, entonces, siempre que tengamos una sal cuyos iones provienen de ácidos y bases fuertes, ninguno de los dos iones da la reacción de hidrólisis. Y al no dar la reacción de hidrólisis ni el ion sodio ni el ion nitrato, como veis aquí abajo, entonces decimos que la disolución es neutra, ¿vale? porque ninguno de los iones da la reacción de hidrólisis. Sin embargo, el cloruro de amonio, ¿no? Tenemos el ion amonio y el ion cloruro. El cloruro proviene de un ácido fuerte, del ácido clorhídrico, y no da tampoco la reacción de hidrólisis. Pero el amonio proviene de una base débil, que es el amoníaco, como veis aquí arriba, que he puesto doble flecha. Cuando ponemos doble flecha, quiere decir que es una base débil. ¿Vale? Doble flecha. Base débil. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cómo sería la reacción? Oiga, pues mira, en este caso, si el amonio da la reacción de hidrólisis, ¿no? Aquí arriba lo tenemos, ¿no? ¿Lo veis? El cloruro no da nada, pero el ion amonio sí. Entonces me genera amoníaco y ion hidróneo. Por lo tanto, si me genera amoníaco y ion hidróneo, la reacción, esto es una disolución ácida. ¿Por qué? Porque se generan iones hidróneo. Una disolución ácida, ¿eh? Porque se generan iones hidróneo. ¿De acuerdo? Entonces la primera es básica, la segunda es neutra y la tercera es ácida. Seguimos. Bueno, también en este examen correspondiente, el año pasado, una de las preguntas de teoría correspondía a este tema. Explicar en qué consiste la lluvia ácida y cómo se forma. Eso lo tenéis en el libro, pero bueno, os he redactado aquí un poquito. Bueno, ya sabéis que la lluvia ácida se produce como consecuencia de la existencia en la atmósfera de óxidos de nitrógeno y de azufre que provienen de la combustión del carbón, derivados del petróleo, procesos industriales. Y estos óxidos, por reacción con el agua de la lluvia, ¿no?, da lugar a ácidos fuertes, disminuyendo considerablemente el pH, y por eso se llama lluvia ácida. Y por tanto, aumenta la acidez del agua que es depositada sobre la superficie terrestre, ya puede ser mares, lagos, acuíferos o también sobre los bosques, ¿vale? ¿De acuerdo? Los óxidos de nitrógeno, bueno, ¿de dónde provienen? Mayoritariamente de la desnitrificación en forma de N2O, que con el oxígeno a su vez da lugar a NO2, ¿vale? Otra fuente es la combustión a altas temperaturas de combustibles fósiles, ¿no?, y de aceites que reaccionan con el nitrógeno del aire, dando lugar a monóxido y dióxido de nitrógeno. Y este dióxido de nitrógeno con el agua da lugar a la formación del ácido nítrico y el ácido nitroso. De hecho, el ácido nitroso pasa después a ácido nítrico. Y por eso tenemos aquí esta reacción global, ¿no?, donde el dióxido de nitrógeno con agua da lugar al ácido nítrico y al monóxido de nitrógeno. Los compuestos de azufre que pasan a la atmósfera en su ciclo natural provienen de organismos vivos, ¿no?, que producen pues sulfuro de hidrógeno y sulfuro de dimetilo. Este último del plancton, ¿vale?, marino y de los volcanes. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierten en monóxido y dióxido de azufre por oxidación y trióxido de azufre, y después con el agua el trióxido de azufre da lugar al ácido sulfúrico, ¿vale? Que inicialmente el agua de lluvia tiene un pH ácido, ligeramente ácido, 5,6, ¿no? ¿Por qué? Debido al CO2 que tiene disuelto la atmósfera, ¿eh? Pero con las gotas de lluvia ácida, ¿no?, con sulfúrico y nítrico, el pH es mucho más bajo, ¿eh? Puede ser 2, ¿eh?, incluso inferior, ¿vale? Ya sabéis todo el problema medioambiental de la acidificación de acuíferos, mares, lagos, tierras, etcétera. Bien, aquí tenemos un ejercicio que cayó también el año pasado. En este ejercicio dice calcular el pH de una disolución 1 molar de ácido cianhídrico y me da pKa sub A 9,2. ¿Qué es el pKa sub A en primer lugar? El pKa sub A es menos logaritmo de K sub A. ¿Vale? Menos logaritmo de K sub A. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen que el pKa sub A es 9,2, yo puedo decir que K sub A es 10 elevado a menos pKa sub A. 10 elevado a menos 9,2. ¿Vale? Entonces, inicialmente tenemos una concentración 1 molar de ácido cianhídrico, ¿no? En el equilibrio que tendremos 1 menos X, X y X. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la constante es muy pequeña, nosotros podemos despreciar la X que está restando con respecto a la unidad y aproximar. Fijaos, aquí tenemos la expresión, de la constante de acidez, que es la relación de concentraciones de los productos partido de los reactivos. Daos cuenta, insisto, que la concentración de agua no aparece en la expresión de la constante de acidez. ¿Por qué? Porque la concentración de agua es esencialmente constante, es el disolvente, y prácticamente no varía en una ionización de un ácido débil o una base débil. Y por lo tanto, ya los datos que nos dan a nosotros del K sub A o PK sub A ya incluye la concentración de agua en el equilibrio. ¿De acuerdo? Que aproximadamente es 55,5 molar. ¿Vale? Entonces, fijaos como en la K sub A no aparece ya la concentración de agua. La K sub A es esta expresión que tenemos aquí. Y esta X que está restando respecto a la unidad, pues sería 10 elevado a menos 4,6. ¿Es mucho más pequeño? Claro que sí. ¿Está bien hecho la aproximación? Sí. ¿De acuerdo? Porque despreciamos 10 elevado a menos 4,6 frente a la unidad. ¿El error cuál es? Pues el error es del orden de un 2 por 10 elevado a menos 3%. 2,5, porque estoy despreciando 10 elevado a menos 4,6 respecto a la unidad. Por lo tanto, en tanto por 100, 2,5 por 10 elevado a menos 3. Se admiten hasta errores de un 5%. Y estamos aquí, ni siquiera, es decir, estamos al 2,5 por 10 elevado a menos 3%. ¿De acuerdo? Bien, pues el pH sería menos logaritmo de esta concentración, el pH sería 4,6. Vemos con otro ejercicio que cayó el año pasado, ¿vale? Dice, ¿cuál será el pH de una disolución reguladora formada por una disolución amoniacal 0,01 molar y una de cloruro de amonio 0,6 molar? Bien, lo primero de todo es que tendríamos que saber qué es una disolución reguladora. Una disolución reguladora, tampón, buffer o amortiguadora, todo esto son sinónimos, son disoluciones que tienen la propiedad que las concentraciones de ácido débil y su base conjugada o bien de base débil y su ácido conjugado, permanecen esencialmente constante en el equilibrio. Es más, cuando se adiciona, aunque no sea el caso de este ejemplo, un ácido o una base fuerte a una disolución amortiguadora, el pH prácticamente no varía. ¿Vale? El pH prácticamente no varía. De manera que las concentraciones en el equilibrio se pueden considerar igual a las iniciales. Fijaos, el cloruro de amonio se ioniza dando amonio y a un cloruro. El ion amonio está en equilibrio con el amoníaco. Yo puedo plantear el equilibrio del amoníaco con el ion amonio o el amonio con el amoníaco. Pero como aquí, en este caso, me dan el pK sub B del amoníaco, me interesa más plantear el equilibrio amoníaco-amonio. Amoníaco con agua, ¿no? Para dar amonio y OH menos. Amonio y OH menos. ¿De acuerdo? Entonces, consideramos las concentraciones iniciales que me da el enunciado, 0,01 y 0,6, y en el equilibrio que tendremos, 0,01 menos X y 0,6 más X y X de OH menos. ¿Vale? X es muy pequeña y se puede despreciar respecto al 0,1 y al 0,6. Aquí he puesto 0,06, me he equivocado, pero es 0,1, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y se pueden considerar iguales, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si planteamos este equilibrio, ¿no? Planteamos este equilibrio K sub B igual a la concentración de amoníaco, concentración de OH partido concentración, sería la concentración de los productos, ¿vale? Amonio más OH menos, ¿no? Partido la concentración de los reactivos, que es amoníaco. El agua vuelve a estar incluido dentro de la constante de K sub B. No lo olvidéis a esto, ¿eh? Entonces, la K sub B sería la concentración de amonio por la concentración de OH menos partido la concentración de amoníaco. Entonces, daos cuenta cómo planteamos, bueno, la K sub B, igual que antes, a partir de la K sub A, ¿no? Es decir, que si el PK sub B, perdonad, el PK sub B es igual a menos logaritmo de K sub B. Luego la K sub B es igual a 10 elevado a menos el PK sub B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las X que suman y que restan las podemos simplificar con esta aproximación y de aquí sacamos ya, pero nunca las X que multiplican, ¿eh? Mucho cuidado con ese detalle. Entonces, ¿qué tenemos? Que la X sale 2,9 por 10 elevado a menos 7. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ¿no? A partir de aquí, nosotros podemos calcular el pOH. El pOH es menos logaritmo de la concentración de OH menos. Se hace 6,56. Luego el pH, recordemos esa relación que existe, que tenéis en la teoría, ¿no? Que el pH más el pOH de una disolución es igual a 14. pH más pOH es igual a 14. Todo esto también viene de esta relación, que la concentración de ion hidróneo por la concentración de OH menos es 10 elevado a menos 14. Esto es lo que se llama el producto iónico del agua, ¿no? El agua se autoioniza, ¿no? En iones hidróneo y iones hidroxilo. Ahora bien, este es un problema que, bueno, se ha realizado de esta manera, ¿no? Como veis, con un problema de equilibrio. También se podría resolver este problema con esta ecuación que tenéis en el libro, que me relaciona el pH de una disolución reguladora en función del pK sub B, la concentración de la base y del ácido. Os lo he reseñado aquí. Y si queréis, lo subrayo en rojo. Bien, ¿por qué? Además, volveríamos a insistir en lo mismo, que es que la concentración de base y la concentración de ácido en el equilibrio son las mismas que las iniciales. Son las mismas que las iniciales. El pK sub B me lo dan, ¿no? Esta fórmula difiere cuando me dan el pK sub A, pero lo tenéis en el libro, ¿eh? Y directamente podríamos calcular el pH, 7,46. Claro, esto en un examen tenemos la disyuntiva. O lo planteo como un equilibrio normal y corriente y lo voy trabajando, o me sé de memoria esta fórmula y la aplico. ¿Me entendéis, no? Claro, eso es un problema. ¿Me seguís, no? Vamos a ver con esta pregunta de examen que cayó hace 2 años. Dice, ¿cuál será el pH ahora de una solución reguladora también formada por amoníaco y cloruro de amonio? Bueno, aquí tenemos estas fórmulas. Ahora aquí os he puesto pH igual a pK sub A, ¿no? Si fuese un ácido, y es el pK de ácido, sería por logaritmo de la sal partido por el ácido. O el pOH, también es otra forma de hacerlo, ¿no? El pOH, que es pK sub B, más el logaritmo de la sal, partido, el logaritmo de la concentración de la sal, partido de la base. ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? O, si no queréis, la fórmula anterior, ¿eh? ¿Qué sería? Si yo cambio el pOH como nosotros podemos cambiar, como decía, esta fórmula se podría cambiar, ¿no? Cambiar pOH como pH más pOH igual a 14, ¿no? Y le podríamos cambiar el signo, etcétera, ¿no? Y bueno, las dos formas son correctas, ¿eh? La fórmula anterior o bien con esta fórmula, calculando primero el pOH y después el pH, considerando que pH más pOH es igual a 14. Bien, vamos con este otro ejercicio. Una disolución acuosa con un pH igual a 4,26 contiene ácido hipocloroso con una concentración 0,1 molar. Sabiendo que es un ácido débil, calcular la constante de acidez de dicho ácido. ¿Vale? Entonces, fijaos, si a mí me dicen que una disolución acuosa tiene un pH 4,26, ¿no? Y planteamos este equilibrio del ácido hipocloroso con agua para dar hipoclorito y ion hidróneo. Fijaos, yo tengo la concentración inicial, que es 0,1 molar, ¿vale? En el equilibrio que tendré, C menos X, X y X, ¿vale? Entonces, la K sub A, ¿qué es la K sub A? La concentración de los productos, X por X, partido de la concentración de los reactivos, C menos X. ¿Sí? ¿Y qué tendremos? Ojo, es que si a mí me dan el pH, me dicen que el pH es 4,6, tenemos la concentración de hidróneo, porque el pH es menos logaritmo de la concentración de hidróneo. Luego, la concentración de hidróneo es 10 elevado a menos el pH. ¿Vale? Entonces, si el pH es 4,26, la concentración de hidróneo es 10 elevado a menos 4,26. Si lo multiplicamos por la calculadora, 5,5 por 10 elevado a menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el valor de X y sabemos C, sustituyendo en la expresión de la constante de acidez, nosotros podemos calcular el valor de K sub A, ¿vale? El valor de K sub A. ¿Cuál será el valor de K sub A? Pues esta relación de concentraciones, ¿vale? Y sale 3 por 10 elevado a menos 8, que corresponde con la opción C. Este ejercicio salió, ha vuelto a salir 2 años seguidos, no lo vuelvo a contar. Vamos con este otro ejercicio. Dice, ¿cuál es de los siguientes compuestos podría formar enlace de hidrógeno? Bueno, ¿cuándo es que se puede formar enlace de hidrógeno? Enlace de hidrógeno se puede formar cuando un átomo muy pequeño y muy electronegativo está unido a un átomo de hidrógeno. Y esto solo puede tener lugar con 3 átomos. ¿Y cuáles son los 3 átomos que pueden dar puente de hidrógeno? El flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, siempre que tengamos alguno de esos átomos unidos al hidrógeno, dará puente de hidrógeno. En el caso A, HF, ¿da puente de hidrógeno? Sí, porque tenemos flúor e hidrógeno. HK, nada. ¿El CH3, CH2OH? Sí, porque es un alcohol, tenemos un grupo OH. ¿Vale? CH3, CH2OH. Y tenemos que tenemos un enlace de hidrógeno. En la segunda fila, aquí, fijaos que el amoníaco también, porque es NH3 y el nitrógeno es muy electronegativo, es uno de los 3 átomos. El ácido acético también, porque tenemos el grupo OH, también puede dar enlace de hidrógeno, ¿vale? La metilamina también, porque tenemos un nitrógeno unido a 3 hidrógenos. ¿Vale? ¿Y la trimetilamina? No. La trimetilamina no, porque no tenemos ningún hidrógeno unido a un nitrógeno. ¿Eh? No lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? El B, porque hemos visto que en el B los 3 casos sí que tiene. ¿Vale? Este ya lo hemos visto previamente. Y aquí dice, el pH de una disolución acuosa es 12,6. ¿Cuál será la concentración de hidróneo y el pOH a la temperatura de 25 grados? Bueno, Pues si el pH es 12,6, el pH menos el organismo hidróneo, la concentración de hidróneo es 10 elevado menos el pH. Por lo tanto, en la concentración de hidróneo es 10 elevado a menos 12,6, 2,5 por 10 elevado a menos 13. ¿Y cuál será la concentración de OH o el pOH? Porque me pide el pOH, ¿eh? Pues una vez que tenga con el pH, directamente pH más pOH es igual a 14. Con esta fórmula, lo más fácil. También podría sacar la concentración de OH y después el pOH. Seguimos. Hallar la constante de acidez de una solución acuosa de un ácido que tiene pH 2,56 y concentración 0,1035 molar. Este es muy parecido al que hemos hecho antes. Fijaos, esto es un ácido débil. Un ácido débil, HA más agua para dar A menos más H3O más. Tenemos una concentración inicial que es 0,1035 molar. En el equilibrio tendremos 0,1035 molar menos X y X, ¿no? Pero fijaos que ya me da el pH, pues igual que antes. Si a mí me da el pH, puedo saber la concentración de hidróneo, que es 10 elevado a menos 2,56. Y la concentración de hidróneo será 2,75 por 10 elevado a menos 3. 2,75 por 10 elevado a menos 3. Bien. Entonces, la K sub A, ¿qué es la K sub A? La concentración de las especies químicas que están a la derecha, ¿no? Multiplicadas, eso sí, dividido la concentración de especies químicas que están a la izquierda, pensando que el agua va incluido dentro de la K sub A, que no se pone. Entonces sería XX, como veis, en este equilibrio, ¿no? Llamando X a los moles por litro que se ionizan de HA, ¿no? Y por lo tanto, la K sub A, una vez que he sustituido la X por el valor que la concentración de hidróneo, sale directamente 7,5 por 10 elevado a menos 5. Seguimos. Vamos a ver este otro ejercicio. Dice, se tienen dos disoluciones acuosas, una de ácido salicílico, me dice que la constante es 10 elevado a menos 3, y otra de ácido benzoico, 2 por 10 elevado a menos 5. Si la concentración de los dos ácidos es la misma, ¿cuál de las dos disoluciones da un valor menor de pH? ¿Cuál de los dos da un menor valor de pH? Vamos a ver. ¿Cuál va a dar un menor valor de pH? El que se ionice más, el que sea más ácido, el que tenga la constante más grande. ¿Cuál es la constante más grande? ¿10 a menos 3 o 2 por 10 a menos 5? 10 a menos 3. Por lo tanto, el ácido salicílico me va a dar un pH menor, va a ser una disolución más ácida, porque su constante de acidez, es mayor que la del otro compuesto, que la del ácido benzoico. Seguimos. Vamos a ver este. Dice, ¿qué es la constante? ¿Qué es constante de acidez? Escribir la constante de acidez para el ácido acético y establecer la relación de K sub A con el P K sub A. Bueno, esto lo hemos hecho de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos la constante de acidez, ¿qué es? La constante de acidez es una constante de equilibrio que relaciona las concentraciones de las especies químicas que se ionizan, ¿no? Que se ionizan con el agua, ¿no? Y las concentraciones iniciales, de ácido, la concentración inicial de ácido. Entonces, la K sub A me establece una relación de concentraciones en el equilibrio. Pues sería el producto de las concentraciones de las especies químicas, ¿no? Que se encuentran a la derecha, partido el producto de las concentraciones que se encuentran a la izquierda, pero que en este caso, evidentemente, sería solo la concentración de ácido acético, porque ya hemos dicho que la concentración de agua va incluido dentro del valor de K sub A. ¿Vale? Valor de K sub A. Bien, pues sabemos que el P K sub A es menos logaritmo de K sub A, esta es la relación que existe, y también nosotros podemos establecer que el P K sub A es el pH más el logaritmo de esta expresión que tenéis aquí escrita. Es decir, bueno, la constante de acidez, hay que decir que la fortaleza de un ácido viene determinada por el valor de la constante de acidez. Cuanto más grande sea la constante de acidez, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Cuanto más grande sea la constante de acidez, más ácido será, ¿no? Esa especie química. Y, ojo, esto es al revés con el pK sub A, porque cuanto más grande sea la K sub A, más pequeña será el pK sub A, ¿no? Porque 10 elevado a menos 2 le corresponde un pK sub A de 2, 10 elevado a menos 5, un pK sub A de 5, ¿vale? Una especie química será tanto más ácida cuanto más grande sea su K sub A o más pequeño su pK sub A. ¿De acuerdo? Cuidado con esta relación. Determinar el pH de una solución 0,5 molar de hidróxido de calcio. Aquí hay que ir con cuidado porque el hidróxido de calcio es una base que tiene dos grupos OH. ¿No? Tiene dos grupos OH. ¿Sí? Entonces, es una base fuerte. Si tenemos inicialmente una concentración 0,5 molar, ¿qué sabemos nosotros? Que por cada mol de hidróxido de calcio, ¿no? Aparecen dos moles de OH menos. Un mol de hidróxido de calcio, ¿no? Es a dos moles de OH menos. Por lo tanto, la concentración de OH menos, será el doble que la concentración de hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque la relación estequiométrica es 1:2, por lo tanto será 1 molar. Entonces, el pOH de esta disolución, que es menos logaritmo de la concentración de OH, es menos logaritmo de 1, que es 0. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí puedo calcular el pH, que será 14 menos el pOH. Seguimos. Determinar el pH de una disolución obtenida al disolver 2 gramos de ácido salicílico en 100 mililitros de agua, considerando la presencia que el ácido no afecta al volumen total. Vale. Disolvemos 2 gramos para un volumen total de 100 mililitros. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la concentración de ácido inicial. ¿Y eso cómo se calcula? Pues dividiendo los gramos partido por el volumen de la disolución, que es lo que tenemos aquí. ¿No? 2 gramos partido 0,1 litro. ¿Y qué hacemos a continuación? Pasamos de gramos a moles. Sabemos que un mol son 138 gramos. Entonces, la disolución será 0,145 molar. ¿Vale? 0,145 molar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteamos este equilibrio? Pues bueno, fijaos, inicialmente llamo C la concentración inicial de ácido, que en este caso sería 0,145 molar, y en el equilibrio tendría C menos X, X y X. Entonces la K sub A sería el producto de las concentraciones. Claro, alguien me puede decir, ¿tengo que escribir la fórmula de ácido salicílico? No. De hecho, me da la masa molecular. Yo este equilibrio, a veces me pueden dar un ácido de fórmula extraña, que no la conozca, pero me dan la masa molecular. Y al darme la masa molecular, ojo, me dan la masa molecular, ¿eh? Nosotros podemos plantear el equilibrio como lo he indicado aquí. H, A más agua, A menos más H3 o más. No necesito escribir más, no necesito saber más. ¿De acuerdo? Entonces, la K sub A sería la concentración de A menos por la concentración de ion hidróneo partido de la concentración de ácido. Ojo. Sabemos la C. Nosotros tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado y con la precaución de que no nos equivoquemos, ¿eh? Con la concentración, con el hecho de que X, ¿no?, tiene que ser mayor que 0 y menor que 0,145. Menor de 0,145. ¿Vale? Si hacemos esta ecuación, sale aproximadamente 0,013 la X. Y a partir de aquí, aproximadamente calculamos el pH y sale aproximadamente 2. El pH sale aproximadamente 2, que es un pH bastante ácido, ¿no? Como podéis ver. Seguimos. Dice, calcular el pH de una disolución de 25 mililitros de HCl que se le añaden estos moles de NaOH, suponiendo que no varía el volumen. Bueno, esto es como una parte de una neutralización. La neutralización es la reacción de un ácido con una base, ¿no? Para dar sal más agua. Ácido más base para dar sal más agua. ¿De acuerdo? Ácido más base para dar sal más agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues calculamos los moles que tenemos inicialmente de clorhídrico. Tenemos 25 mililitros, 0,1 moles son mililitros y tenemos estos moles. Vale, estos son los moles que tenemos. ¿Y cuántos moles tengo de hidróxido de sodio? 5 por 10 a la menos 4. Fijaos, 25 por 10 a la menos 4 y 5 por 10 a la menos 4. ¿Quién está de exceso? El exceso está el clorhídrico. La relación estequiométrica es 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 25 y 5, me sobran 20 de clorhídrico y al final tendré que me sobran 20 por 10 elevado a menos 4 moles de clorhídrico. Y es esta concentración, esta cantidad de clorhídrico, la que me va a determinar a mí el pH. La que me va a determinar a mí el pH. Porque la concentración de clorhídrico será los moles que es 20 por 10 elevado a menos 4 partido por el volumen total que es 25 por 10 elevado a menos 3, 0,08 molar. Entonces, ¿qué me queda para contestar esta pregunta? Calcular el pH de un ácido fuerte. Y un ácido fuerte es HCl más agua para dar CML menos más H3O más. La reacción de ionización de un ácido fuerte. Entonces, como es un ácido fuerte, si yo tengo inicialmente una concentración 0,08 molar, al final todo será dihidróneo 0,08 molar, ¿vale? Entonces el pH es menos logaritmo de 0,08 molar y me da 1,097. Seguimos. Venga. ¿Cómo disminuye la fuerza relativa de los siguientes oxoácidos? Bueno, esto lo tenemos en la teoría, ¿eh? Y tenemos que saber, tenemos en la teoría, que la fuerza relativa de un ácido viene dada por la estabilidad del anión que genera en disolución acuosa. Es decir, una especie química será tanto más ácido cuanto más estable sea el anión que genera en disolución acuosa. El anión se estabiliza con la electronegatividad del no metal. Se estabiliza con la electronegatividad del no metal. Por lo tanto, ¿qué es más electronegativo? ¿El cloro, bromo o yodo? El cloro es más que el bromo y este más que el yodo. Por lo tanto, es más estable el ion hipoclorito que el ion hipobromito y que el ion hipoyodito. Por lo tanto, es más ácido. El ácido hipocloroso, el ácido es más ácido que el hipobromoso y más que el hipoyodoso. ¿Por qué? Porque el anión, este anión está más estabilizado porque el cloro es más electronegativo que en el caso del ion menos, porque el yodo es mucho menos electronegativo que el cloro. Seguimos. El ácido acetilsalicílico es un ácido débil, como veis aquí. En este caso me dan el equilibrio de ionización con la fórmula. Dice que se disuelven 650 miligramos de este ácido en agua hasta un volumen de 250 mililitros. ¿Cuál es el pH? Mirad, aquí me da la fórmula química, no me da la masa molecular. Tendré que calcular la masa molecular, con cuidado no equivocarme. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Entonces, tendremos de masa molecular 180. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la concentración de ácido acetilsalicílico, de ácido de este ácido débil? Pues sería dividir los gramos partido por el volumen total, que es 0,25. Y después, ojo, hay que convertirlo a moles. Un mol son 180 gramos. Un mol son 180 gramos. ¿Sí? Entonces, de aquí tendremos ya la concentración inicial de ácido. 0,0144 molar. 0,0144 molar. Esto sería la concentración de ácido. Entonces, el equilibrio sería HA con agua a menos. Es decir, ¿puedo copiar toda esta ecuación? Sí. ¿Puedo poner HA agua a menos, H3O más? Sí. Porque es más cómodo. Ahora, esto es un examen tipo test. Con que yo llegue a mi resultado final, no tengo por qué hacer las cuentas, las operaciones, los equilibrios, ¿no? Pues bueno. Bien, entonces, inicialmente tenemos C, 0 y 0, en el equilibrio será C menos X, X y X. Entonces, ¿qué será la K sub A? La K sub A será X por X partido C menos X, ¿no? Fijaos que sabemos la K sub A, sabemos la C, hay que despejar la X. ¿Cómo se despeja la X? Una ecuación de segundo grado, cuidado, una ecuación de segundo grado. La X nos sale 2,17 por X elevado a menos 3. Porque la X ha de ser positivo y menor de 0,0144. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo la X, al haber resuelto esta ecuación de segundo grado, ¿no? Pues, a ver. También podríamos hacer una cosa, despreciar la X que de resta, pero claro, fijaos que es del orden de 10 a la menos 3. Y el otro es de 10 a la menos 2. Solo son unas 10 veces más pequeño. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, ¿el pH qué es? Menos logaritmo de 2,17 por 10 elevado a menos 3. El pH es 2,7. 2,7. ¿Vale? Hay que resolver la ecuación de segundo grado aquí. Seguimos. Aquí dice, se tienen 100 mililitros de una disolución de ácido hipocloroso que contiene 10 elevado a menos 3 moles, ¿no? ¿Cuál será su grado de disociación? Bueno, esto se puede hacer de diferentes formas. Una es trabajar grado de disociación a partir de base de referencia 1, una concentración 1, como veis aquí, ¿vale? 1, ¿no? Y llamo alfa a los moles por litro que se ionizan por mol, por mol por litro, ¿vale? Entonces me quedará 1 menos alfa, alfa y alfa. Pero esto es si yo partiera de una concentración 1 molar, o si yo tengo una concentración C cualquiera, o, ¿no? En este caso serían moles, ¿no? Porque, da igual, va si son moles que moles por litro, porque al final el resultado va a ser el mismo. Pero lo que sí quiero daros a entender que trabajar con alfa tiene sus ventajas. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que normalmente, fijaos, este equilibrio es muy estándar, muy repetitivo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces sería C alfa por C alfa partido C por 1 menos alfa, simplificando. C alfa al cuadrado partido 1 menos alfa. ¿Vale? Ahora bien, esto es importante. Cuando yo tengo este equilibrio planteado de esta manera, con el alfa, siempre que la constante de acidez sea menor o igual que 10 a menos 5, el alfa va a salir muy pequeño. Es muy pequeño. Y al salir muy pequeño, el alfa, yo puedo despreciar 1 menos alfa y poner 1. De manera que en el denominador ponemos 1. Y K sub A sería igual a C alfa cuadrado. A partir de aquí despejo alfa y con esto me ahorro una ecuación de segundo grado, que es muy importante en un examen del tiempo. Y alfa sería raíz cuadrada de K sub A partido por C. Alfa sería raíz cuadrada de K sub A partido por C. Y me sale 0,18% o 1,8 por decir menos 3. Claro, despreciar 1,8 por decir menos 3 con respecto a la unidad está más que bien. Y siempre que alfa o lo que yo desprecio sea menor de un 5%, la aproximación es correcta. ¿Eh? La aproximación es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, alfa, en tanto por 1, sería 1,8 por decir menos 3. En tanto por 100, 0,18%. ¿Eh? Diferenciémoslo. Venga, ahora tenemos este otro ejercicio. Dice, una disolución 1 molar de ácido benzoico tiene una concentración de ion hidróleo 8 por 10 a menos 3. Determinar la constante de ionización. Claro, nos volvemos a encontrar con un ácido que quizás no sabemos escribir su fórmula, pero no es necesario, como os decía antes. Tenemos aquí un ácido débil con agua, ¿no?, que me da A- y H3O+. ¿De acuerdo? A menos y H3O más. Entonces, planteamos, como siempre, tomemos inicialmente C, la concentración inicial, y en el equilibrio C menos X, X y X. Esto es repetitivo. Siempre es la misma sistemática. La misma sistemática, ¿vale? Entonces, K sub A es la concentración de A menos por la concentración de hidróleo partido de la concentración de HA, ¿no? Sería, ojo, que sabemos la X, porque me dice la concentración de hidróleo, y la concentración de hidróleo justamente es la X, ¿no? 8 por 10 elevado a menos 3. 8 por 10 elevado a menos 3. Entonces, sería sustituir, ¿no? Fijaos que si yo sustituyo aquí sería X por X partido C, que es 1, menos X, y la X es 8 por 10 elevado a menos 3, que es lo que hemos sustituido aquí arriba. Y me sale 6,4 por 10 a menos 5 como constante de acidez del ácido benzoico. Seguimos. Se disuelven 1,7 gramos de amoníaco en agua, según esta ecuación. Amoníaco con agua para dar amonio y OH-. Amonio y OH-. ¿Vale? Bueno, dice que tenemos 500 mililitros de disolución y el pH ya es 11,7. Bueno, lo primero de todo es plantear el equilibrio que me da el enunciado, casualmente, lo cual está muy bien, ¿no? Y esto es una base débil, ¿vale? Y me piden que la constante de basicidad, pero me dan el pH. Os tenéis que dar cuenta, si a mí me dan el pH, están dando la concentración de hidróleo. Pero a mí no me interesa el pH, me interesa el pOH. ¿Por qué? Porque a partir del pOH, que es 3,3, puedo sacar la concentración de OH-, que es 10 elevado a menos 3,3. Es decir, 5 por 10 elevado a menos 4. Ah, luego ya tengo la concentración de OH. Si tengo la concentración de OH, daos cuenta en el equilibrio, ya tengo la X. Ya sé la X. Como sé la concentración inicial de amoníaco, o la puedo calcular, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo será? Dividir los gramos de amoníaco partido por el volumen de la disolución y sabiendo que un mol son 17 gramos. Esto sería una disolución 0,02 molar. Una disolución 0,02 molar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, yo puedo calcular la K sub B. La K sub B sería la concentración de amonio o la concentración de OH- partido de la concentración de amoníaco. Siempre la concentración de las especies químicas que se encuentran a la derecha partido de la concentración de las especies químicas que se encuentran a la izquierda y factorizado. Sabemos la X, sustituimos y me queda 1,25 por 10 elevado a menos 6 en este caso, ¿no? Que es raro, ¿no? Porque normalmente no suele salir este valor, es de donde dice a menos 5. Pero bueno, ahí está. ¿Eh? ¿De acuerdo? A veces hay errores en los enunciados, ¿eh? Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, el pH de una disolución de ácido nítrico, HNO3, es 1,5. Si a 25 mililitros de esta disolución le añadimos 10 mililitros de una base fuerte, cuidado, KOH 0,04 molar, calcular el número de moles de ácido nítrico que queda sin neutralizar. Bueno, este es un problema un poco más difícil, porque lo que tengo que hacer yo, en primer lugar, es calcular la concentración de ácido nítrico. ¿Cómo? A partir del pH. El pH es 1,5, la concentración de hidróneo es 10 elevado a menos 1,5. Luego la concentración de hidróneo es 3,16 por 10 elevado a menos 2. Esto será la concentración de hidróneo. Como es un ácido fuerte el ácido nítrico, la concentración de hidróneo que yo tengo es igual a la concentración inicial de nítrico, que será la misma, 3,16 por 10 elevado a menos 2. Bien. Ahora bien, ¿cuántos moles tenemos de nítrico y cuántos moles tenemos de KOH? Bueno, pues nítrico más KOH, KNO3 más agua. Es una relación 1:1, ¿no? Una relación 1:1. Entonces, calculemos los moles iniciales de ambos, que es multiplicar el volumen por la molaridad. El volumen por la molaridad. ¿Vale? Y me queda 7,9 por 10 a menos 4 y 4 por 10 elevado a menos 4. ¿Vale? ¿Qué tendré? Un exceso. ¿Un exceso? ¿De qué? De ácido nítrico. ¿Y cuál será el exceso? Pues 7,9 menos 4. ¿No? Que será 3,9 por 10 elevado a menos 4. Esos serían los moles de ácido nítrico en exceso. Los moles de ácido nítrico en exceso. 3,9 por 10 elevado a menos 4, ¿no? Los moles en exceso, que es lo que me piden, ¿eh? Prácticamente 4 por 10 a menos 4. Seguimos. Uno más. Dice, acerca del ácido acético, señale la respuesta correcta. ¿Es un ácido fuerte? No. No forma parte de esos 7 ácidos fuertes que os he dicho al principio de la sesión. ¿El agua se disocia casi totalmente? No. El agua no se disocia totalmente. De hecho, la constante de ionización del agua, el producto iónico del agua, ¿sabéis qué es? 10 elevado a menos 14, lo cual quiere decir que la concentración de iones hidróneo y iones hidroxilo del agua es muy pequeña. Debe sus propiedades ácidas al grupo COH. Esto sí que es verdad. ¿Eh? Esto sí que es verdad. ¿Por qué? Porque el grupo ácido, ¿no? Este es el CH3COH, con agua, se ioniza con este equilibrio para dar el ion acetato más el ion hidróneo. Sí. Acético con agua para dar acetato y ion hidróneo. Vamos con este último aquí, antes de pasar a los de la PEP, por si os salen cosas parecidas este año. Dice, ¿qué volumen de disolución 1 normal de KOH son necesarios para neutralizar totalmente 25 centímetros cúbicos de disolución 0,5 normal de sulfúrico? Bueno, en estas reacciones de neutralización, ¿no? Hay una fórmula muy habitual que nos dice que la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Daos cuenta que en este caso me da la normalidad del ácido, 0,5. El volumen de ácido, 25 mililitros. La normalidad de la base, 0,1. Y el volumen de la base. ¿Y qué es el volumen de la base? Lo que buscamos. Es lo que se necesita. Nos piden para neutralizar. El volumen de la base son 125 centímetros cúbicos. ¿No? 125 centímetros cúbicos, el volumen de la base, ¿sí? Y simplemente pues es aplicar esta fórmula. A ver, aquí lo único que tenéis que tener la precaución es que los volúmenes tienen que tener la misma unidad, ¿vale? Y si estamos hablando de neutralización, esta fórmula solo se cumple con normalidades siempre. Y recordad que un mol, en un mol hay tantos equivalentes como hidrógenos tiene el ácido. Es decir, o la fórmula esta que nos relacionaba, la normalidad y la molaridad. La normalidad es igual a la molaridad por X. Para un ácido, X vale 2, un ácido diprótico. Pero para el clorhídrico, X vale 1, si nos acordamos del tema de disoluciones. Y para el hidróxido de calcio, por ejemplo, X vale 2, pero para el hidróxido de potasio, X vale 1. Si lo hacemos con moles, con la molaridad, esto solo se cumple en reacciones 1-1, hay que ir con mucho cuidado. Venga, voy ahora a abrir estos ejercicios de la PEC, ¿no? Dice lo siguiente, a ver, dice, el ácido conjugado del ion cianuro es HCN, ácido cianhídrico. ¿Esto es verdad o no? Pues vamos a escribir la reacción, el equilibrio, ¿vale? Cianuro con agua, se establece un equilibrio para dar ácido cianhídrico más OH menos. Ácido cianhídrico más OH menos. Esta es una reacción de hidrólisis. Ion cianuro con agua para dar ácido cianhídrico y ion hidróxido. Aquí abajo lo tenéis, ¿no? Base 1, le da su ácido conjugado, que es el ácido 1, que está en rojo, ¿no? Y el agua, que actúa como ácido, para dar la base. ¿Vale? Sí. Entonces es verdadero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Venga. Seguimos. Una disolución de fosfato de sodio es neutra. Bueno, vamos a ver. Esto es una sal. Primero hay que pensar que está formado por el ion sodio y el ion fosfato. El ion sodio y el ion fosfato. ¿De acuerdo? El ion sodio sí. Entonces, el ion sodio proviene de una base fuerte, del hidróxido de sodio. ¿Vale? Entonces, ion sodio con agua no da nada, porque se formaría hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y no da nada. Pero el fosfato viene de un ácido débil, porque es uno, no es uno de esos siete ácidos fuertes. El fosfato da la reacción de hidrólisis. Y de hecho, la última iniciación del fosfórico es más débil que todas. Entonces, fosfato con agua me da hidrógeno fosfato, en primer lugar, e ion hidroxilo. Entonces, ¿podemos decir que una disolución de fosfato de sodio en agua es neutra? No, es básica. ¿Por qué? Porque el ion fosfato proviene de un ácido débil y da la reacción de hidrólisis, generando OH-. Seguimos. La lluvia ácida la producen dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno disueltos en agua. Bueno, esto es verdadero, ¿no? Lo hemos comentado antes en esa pregunta de teoría, ¿no? Los óxidos de azufre, dióxidos, los óxidos de nitrógeno disueltos en agua generan los correspondientes ácidos y esto genera la lluvia ácida y una disminución muy significativa del agua de lluvia. Bien, dice aquí. Tomamos volúmenes iguales de clorhídrico y de nítrico, ambas de la misma concentración, y se valoran con hidróxido de sodio 0,2 normal. ¿Cuál de los dos necesita mayor cantidad de base para su neutralización? Bueno, aquí hay que pensar un poquito. Antes ya hemos dicho que la neutralización supone que, bueno, una neutralización es un ácido con una base para dar sal más agua. Y tenemos una expresión, una fórmula muy interesante que nos permite, con esta fórmula, calcular cualquiera de los datos de la concentración o de volumen necesario para neutralizar. Entonces, mirad, siempre se cumple que la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. ¿Vale? Sí, normalidad del ácido por el volumen del ácido igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que si de ácido tengo, ojo, la misma normalidad y el mismo volumen, y utilizo la misma base, voy a tener que utilizar ¿el qué? Bueno, aquí no tenemos la misma concentración, pero bueno, ambos ácidos necesitarán el mismo volumen de base para neutralizarlo. En este caso, la mitad que lo que tenemos inicialmente de ácido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, necesitaremos tanto para el nítrico como para el clorhídrico, como para cualquier otro ácido fuerte, el mismo volumen de base porque no depende de la naturaleza del ácido, sino del producto normalidad por volumen, del número de equivalentes que tengamos. Vamos con este ejercicio para acabar, la PET, ¿no? Dice, se disuelven 9,8 gramos de cianuro de sodio en agua hasta un volumen de 250 mililitros. Determinar el grado de hidrólisis. El grado de hidrólisis es el grado de ionización, ¿no? La extensión que tiene lugar, la reacción de hidrólisis del ion cianuro con el agua y el pH. Me dan la casupá, pero fijaos, el cianuro de sodio me da, pues bueno, ¿qué tenemos? Que me genera el ion sodio y el ion cianuro, ¿vale? Y el ion sodio, ya hemos dicho antes, que no da la reacción de hidrólisis. El que da la reacción de hidrólisis es el ion cianuro, porque proviene de un ácido débil. Y el ion cianuro con agua me genera ácido cianhídrico y OH-. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, calcular primero la constante de esta base. ¿Cómo? Pues hemos de recordar que la constante de un ácido por la constante de su base conjugada es 10 elevado a menos 14. A partir de aquí, nosotros podemos calcular la constante de basicidad o de hidrólisis, ¿vale? Que sería 2,5 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Y la concentración inicial de cianuro de sodio, que será la misma que de ion cianuro. Pasamos los gramos a moles, porque son los gramos de cianuro de sodio, ¿vale? Y después dividimos por el volumen. Me queda una concentración de 0,8 molar, ¿vale? Entonces, la constante de basicidad o de hidrólisis, como queráis, será, con el equilibrio anterior, el producto de las concentraciones de cianhídrico con OH- dividido la concentración de cianuro. A partir de aquí, yo puedo simplificar y tachar C sub 0 con C sub 0, ¿no? Y yo puedo determinar el grado de disociación directamente, ¿no? Es lo que me pide. El grado de disociación o grado de hidrólisis, ¿vale? Como la constante, fijaos, ya es del orden de 10 elevado a menos 5, es del orden de 10 elevado a menos 5, pues bueno, pues puedo despreciar el 1 menos alfa frente a 1, ¿no? Y me queda un alfa de 0,55 por 10 elevado a menos 2. Ojo, estamos hablando que este alfa es del 0,5%, pero estamos con lo de siempre, si el alfa sale menos de un 5%, 10 veces más grande, las aproximaciones están bien hechas, el error es admitido. Por lo tanto, nos ahorramos la ecuación de segundo grado. A partir de aquí, una vez que tengo alfa y tengo la C, nosotros podemos calcular la concentración de OH- y, por lo tanto, el pOH. El pOH es menos logaritmo de la concentración de OH, por lo tanto, 2,35, y pH más pOH es 11,65, no, perdón, es 14, y por lo tanto, restando, 14 menos 2,35, 11,65. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os sea de utilidad, muchas gracias y hasta la próxima.